Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, el mejor comentarista de fútbol internacional que está en el partidazo de COPE con su Mundo Maldini. Mañana Atleti Juve, ya hemos hablado del partido, así que si te parece, Maldini, ¿sí? Me puedes dar los mejores para ti de la historia de la Juve. Claro,
sí, porque
son jugadores muy, muy importantes, muy... Bueno, top absolutos, claro.
Absoluto, claro. Fíjate, hemos hecho muchos equipos, pero no habíamos hecho de la Juventus, así que es el día hoy, ¿no? Para... Voy a hacer los cinco primeros, yo creo. Podríamos hacer una lista mucho mayor, pero los cinco primeros. El quinto, como siempre, de menos a más, ¿no? El quinto para mí es Omar Sibori, que es el jugador más antiguo que vamos a hablar hoy. Es un futbolista que llegó en los finales de los años 50, principios de los 60. Es un ítalo-argentino, porque es argentino, pero luego se nacionalizó italiano. Y bueno, fue un jugador muy importante. Ganó 3 Scudettos con la Juventus, 2 Copas de Italia. Fue Balón de Oro en 1961. Y la verdad que fue un jugador impresionante. Yo creo que acabó jugando una eliminatoria contra el Real Madrid en Copa de Europa, también mítica. Luego se fue al Nápoles, pero bueno, con Italia jugó el Mundial 62. Y yo creo que Sibori representaba un poco el emblema de una gran Juventus de la etapa de Boniperti, etcétera, que fue un equipo muy importante en Italia y la primera gran Juventus de la historia, probablemente.
Cuando vean quién es el cuarto, verán la importancia de la clasificación.
Sí, el cuarto es Zidane, porque... a ver, Zidane luego en el Real Madrid marca ese golazo histórico en Glasgow, pero el mejor Zidane de su carrera como clubes fue el Zidane de la Juventus, realmente. O sea, el Zidane en la etapa magnífica de Zidane, físicamente maravilloso, jugando una posición que luego en Italia costaba mucho jugar, que es prácticamente de enganche de 10, ¿no? Que luego fue desapareciendo. Y bueno, hay que decir que Zidane llega a la Juventus en el año 96 y justo cuando llega, la Juventus era campeona de Europa. Él no puede ganar la Copa Europa con la Juve, la gana con el Madrid, por supuesto, pero con la Juventus nunca puede ganar la Champions. Pero bueno, en aquel equipo con Del Piero, con Deschamps, con Boxic, con Inzaghi, por ejemplo, aquel equipo que dirigía Lippi era una maravilla y yo creo que Zidane dejó detalles y dejó destellos. Perdió la final de Ámsterdam contra el Real Madrid, curiosamente. Luego sería el equipo, uno de los equipos de su vida.
La de la séptima, sí.
La de la séptima. Y yo creo que Zidane es para mí es el cuarto, sí.
Oye, qué cosa más bonita esta música.
A ver. Muy bonita, pero es brasileña, ¿no?
Sí, pero es que hemos puesto una bossa nova porque es que era como demasiado estridente todo el rato la otra sintonía.
Ah, está preciosa.
Y como
preciosa.
Es súper bonita, es que.
Muy bonita.
Ahora mismo bailaba contigo, Maldini.
Sí, pero para que sí, yo también me pondría ahora mismo a bailar. Yo bailo muy mal, pero bueno.
¿Qué más da?
Es bonito.
Roberto Baggio, el tercero, ¿verdad?
El tercero es Roberto Baggio, sí. Roberto Baggio, fíjate, para mí es el jugador italiano de más talento de la historia. Pero no va a ser el mejor de la Juve. Yo creo que Baggio, a ver, era todo talento, era un jugador elegante, lo tenía todo realmente. Hay que decir que ganó el Balón de Oro en el 93, ganó una Copa de la UEFA, no pudo ganar la Copa Europa con la Juventus, pero ganó una liga solo. Es decir, en cuanto a títulos tampoco tuvo tanto, pero la sensación que dejó en su etapa en la Juventus, que tampoco fue tan longeva, la verdad, estuvo 3-4 años, yo creo, en la Juventus, poco más. Luego acabó en el Milan, Bolonia, etcétera. Llegó de la Fiorentina con un traspaso histórico y con muchos... muchos problemas para la Fiorentina y con la hinchada, porque la Fiorentina y la Juventus son dos equipos realmente muy, digamos, muy enemigos íntimos.
Sí, sí.
Pero bueno, para mí va yo el tercero.
Segundo.
Bueno, el segundo lo hemos tenido hoy en el partidazo de la COPE, gracias a Bonrichetti, que es Del Piero. Muchos pensarían que sería el primero, pero yo me voy a explicar por qué para mí Del Piero es el segundo. No es de la cantera de la Juve, hay que decirlo. La del Padova llegó a la Juventus y evidentemente la Juventus pues lo hace todo. Juega... desde el 93 hasta el 2012, imagínate la cantidad de años que está en la Juventus. Es impresionante, lo gana todo, gana 6 ligas, gana una Champions. Es el jugador que más goles ha marcado de la historia de la Juventus y el jugador que más partidos ha jugado en la historia de la Juventus. Pero aún así, yo creo que... Bueno, un momento en su etapa, yo creo que entre él y Ronaldo, el brasileño, eran los dos mejores jugadores del mundo en aquella época, un par de años que fue así.
Y el número uno es...
Pues para mí es Platini, fíjate. Para mí el mejor jugador de la historia de la Juventus es Platini. Yo Platini es que le tengo una admiración muy especial. Se podría decir que podría ser Del Piero, pero Platini... La Juve es el primer equipo en la historia que gana las 3 competiciones europeas. La Recopa, la Copa de la UEFA y la Copa Europa. Y Platini es el emblema de esa Juventus que gana por fin la Copa Europa en un partido de mal recuerdo, un partido trágico que es el de Heysel, marcando el gol en la final. pero era el emblema de aquella gran Juventus de, pues de Boniek, por ejemplo, de Tardelli, de muchos jugadores que habían ganado el Mundial 82 también con Italia. Y yo creo que, por ejemplo, Platini fue 3 veces máximo goleador de la Serie italiana siendo un centrocampista, por ejemplo. Yo creo que no ha habido un jugador en la Juventus de más completo realmente que Michel Platini, por eso me quedo con Platini.
Oye, me dice Willy, y es verdad, a Buffon no lo metes entre los 5 primeros.
No lo meto entre los... Podría ser también, pero es que Buffon, por ejemplo, no ha ganado ninguna competición internacional con la Juventus, ninguna, ¿eh? La única que ganó fue con el Parma, una Copa de la UEFA. Uh-huh. O sea, podría estar, pero es que fíjate los que he dicho. O sea, Buffon podría estar el sexto, perfectamente, el séptimo a lo mejor, ¿no? Pero, sí. Pero no lo meto entre los 5 primeros, ¿no?
Bueno, pues la clasificación de los 5 mejores de la historia de la Juve para Maldini.
Los más trascendentes también, ¿no?
Eso es. Con ese top 3, Baggio, Del Piero y Platini. No hubo Premier este fin de semana, pero tuvimos FA Cup, la derrota del Chelsea 0-2 con el United, que se recuperó después de haber perdido en Champions.
Sí, se recuperó. ¿Y de qué forma? Hizo un gran partido, un gran primer tiempo sobre todo. Hay que decir que el partido fue trepidante la primera parte, lo ganó bien el Manchester United, pero yo quiero destacar un detalle táctico que hizo Solskjaer, que metió juntos a Lukaku y a Rashford y luego por detrás a Mata, pero muy centrado, prácticamente lo que sería de 10, un enganche, ¿no? Y le funcionó bastante bien. Hizo un primer tiempo Pogba impresionante, descomunal primer tiempo de Pogba, que marca un gol, da un pase de gol con la izquierda, que es el primer gol de Ander Herrera, el 0-1, y estuvo francamente bien. Pogba lleva 14 goles y 10 asistencias. Está para ser el jugador de la Premier cuando acabe la temporada, si mantiene este nivel. Ganó bien el United y ahora, por cierto, va a jugar un partido, en principio, bastante cómodo contra el Wolverhampton en cuartos de final. O sea que el hecho de ganar el título de Copa lo tiene por lo menos bastante a mano, aunque también está por ahí el Manchester City.
Oye, ¿Sarri peligra?
Sí, por supuesto que peligra y mucho. De hecho, yo creo que si pierde el domingo juega la final de la Copa de Liga contra el Manchester City, es decir, lo normal es perder contra el Manchester City, si pierde, yo creo que ese mismo día le cesan, me da la sensación, yo creo que no aguanta esa derrota. Y es verdad que empezó muy bien, pero ese juego de posesión ha ido un poco a menos. Hazard está bien, porque Hazard está bien, hizo también un gran primer tiempo, pero el equipo se le ha ido cayendo, ha tenido derrotas, ha perdido 5 de los 10 últimos partidos y derrotas, por ejemplo, como el 6-0 contra el City, o el 4-0 con el Bournemouth. Y hay una cosa interesante, Juanma, y es que Abramovich es bastante proclive a cambiar de entrenador a mitad de temporada.
Gatillo veces, fácil,
¿eh?
Sí.
Sí, o sea, con Mourinho lo hizo, que metió a Grant, en el 2009 con Scolari metió a Hiddink, en 2012 Villas-Boas se fue y llegó Di Matteo, y luego Di Matteo, que ganó la Champions, en noviembre también se fue para que llegara Benítez. Es decir, es bastante habitual cambiaron un entrenador a mitad de temporada. Yo creo que lo va a pasar muy mal.
Los cuartos de la FA Cup son Swansea City, Wolverhampton, sí. Manchester United, Watford, Crystal Palace y Millwall, Brighton.
Eso es.
El próximo domingo se juega la final de Copa de la Liga. ¿Quién la juega?
El Manchester City contra el Chelsea.
Vale.
Entonces ese partido, ya digo, que si ese partido lo pierde el Chelsea, vale. A lo mejor es el último de Sarri.
Es verdad que lo estabas comentando. Perdona. Italia, la Juve le ganó 3-0 al Frosinone. Ya hemos hablado de la Juve ampliamente. Atalanta 1, Milán 3. ¿Quieres decir algo de este partido?
Pues sí, quiero decir que no fue tan justa la victoria del Milán. Me gustó el Atalanta, que manejó bastante el partido, pero es que el Milán tiene a Piatek, que le sale todo realmente. Le rescató en el partido cuando estaba perdiendo y cuando estaba siendo superior el Atalanta, que tuvo más tiempo la pelota y que para mí hizo un buen partido. Suso jugó por la derecha en ataque, luego entró en esa posición en el tramo final Samu Castillejo, que no está jugando demasiado últimamente en el Milán. Pero bueno, a mí el Atalanta me parece que llevaba una muy buena racha y me parece un equipo para seguirle de cerca con Papu Gómez o con Ilicic, con Zapata, el colombiano, que está muy bien. Así que victoria importante del Milan, pero para mí bastante injusta.
El Inter le ganó 2-1 a la Sampdoria.
Sí, con el tema del caso de Icardi. No sé si habéis hablado del tema de Icardi, pero vaya todo lo que está pasando. Claro, le quitan la capitanía y ahora ha dicho Icardi, lo último que ha dicho es que como no se la devuelvan, se va del Inter. Y ha llegado a la Juventus, lógicamente, intentando cazar a Icardi, porque quiere fichar a la Juventus a Icardi para la temporada que viene. Y parece que va a hacer todo lo posible el Inter, porque si se marcha, que no se marche la Juventus. Ya veremos qué pasa. Le ganó 2-1 a la Sampdoria. Lautaro Martínez, el argentino, que está siendo clave, porque marcó el gol en Viena, está siendo el nuevo titular, ahora que no está Icardi, hizo un buen partido contra la Sampdoria también.
Tienes que darme titulares ya, de lo que nos queda. A ver, de Alemania.
Dos cosas muy rápidas. El partido que más esperaba era el Inter de Frankfurt Mönchengladbach, dos equipos que me gustan bastante. Comenté el partido en Movistar. Me gustó más el Mönchengladbach, pero no entiendo por qué no jugó Jovic en el equipo titular de la Inter. Fue un buen partido, pero mereció ganar el Gladbach. Y luego el Leverkusen, que está bastante bien, ha metido a Havertz y a Brandt como interiores, le ganó al Düsseldorf y poco a poco está escalando posiciones.
De Francia,
bueno, el PSG ganó 0-1 al Saint-Étienne. Ya sabes que la liga la tiene ganada, con muchos puntos de ventaja, y en todos los partidos partido lo que hace Tuchel es muchas pruebas. Pues en este, por ejemplo, lo que hizo fue meter a Bernat de interior, al español de interior, con Draxler también de interior y Paredes de pivote, con defensa de tres centrales. Es decir, una cosa, digamos, pruebas permanentes. Metieron por ejemplo, a Kerer con Thiago Silva y con Marquinhos de central. Ganó 0-1 con un gol de Mbappé tras un buen pase de Dani Alves.
Oye, ¿por qué se van tantos españoles a jugar a la Liga Polaca?
Pues es una buena pregunta. Yo he hablado con algunos y es una liga bastante abierta y en la que, lógicamente, el nivel medio es flojo, con lo cual hay jugadores españoles que allí rinden bastante bien. Hay muchos, ¿eh? Este fin de semana marcó dos goles un chico que se llama Javi Hernández, que estuvo de la cantera del Madrid, está jugando en el Cracovia y fue la gran sorpresa de la jornada porque le ganó 0-2 al Legia con dos goles suyos. Y bueno, el máximo goleador de la Liga Polaca ahora mismo es Igor Angulo, que es un chico de la cantera del Atleti de Bilbao. Tiene 35 años ya, o sea, el chico no tiene mucho, sí. pero lleva 13 goles y lleva varios años en Polonia rindiendo un nivel muy alto.
Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos allá.
Buenas, Maldini. ¿Qué opinas? ¿Qué pasará si Cristiano Ronaldo conquista su sexta Copa de Europa con la Juve? ¿Crees que superará como leyenda a Leo Messi? Un saludo.
Bueno, sería tremendo y sería un hito histórico, pero yo creo que como leyenda a Messi no le va a superar.
Muy buenas, Maldini.
Muy buenas.
He descubierto hace poco tu canal de YouTube, el de Mundo Maldini. Por cierto, suscríbanse. Y quería hacerte una pregunta en relación con un vídeo que subiste sobre los mejores lanzadores de falta. ¿Tú crees que el mejor lanzador de faltas de la historia es Juninho pernambucano? Para mí lo es sin ninguna duda. Al menos el más completo de todos los tiempos.
Pues probablemente sí. Probablemente sí, porque le pegaba muy bien y de distintas formas a la pelota. No era siempre el mismo golpeo. He visto goles de todo tipo de Juninho y seguramente sea el mejor, sí. Él y Mijailovic.
Bueno, Maldini, ¿qué le parece Rafael Leao? ¿Está capacitado ya para dar el salto grande en Europa?
A mí me gusta mucho. Yo cuando estaba en el Sporting de Portugal ya lo dije, además aquí en la COPE, está jugando en el Lille ahora, ya es titular indiscutible, está haciendo una buena temporada y yo creo que es un jugador que va a dar un salto en equipo importante pronto.
Hola Maldini, crack. Quería saber cómo ves la Superliga Argentina y si crees que Defensa y Justicia puede realmente tener opciones al título, ya que parece que solo Racing y Defensa y Justicia parecen que puedan ganarlo en estos momentos. Gracias.
Bueno, está jugando bien y está ganando los partidos en los últimos instantes, muchos de ellos. Está el equipo bendecido, está Becachese de técnico allí, que fue ayudante de Sampaoli en la selección argentina, y la verdad que puede ser campeón perfectamente, sí.
Hola, buenas noches. Esta es una pregunta para Mundo Maldini en el directo de la cadena COPE. Y tenía dos preguntas. Una, ¿cuál sería tu principal o mejor consejo para un futuro periodista deportivo, sobre todo especializado en fútbol? Y la segunda pregunta es, si tuvieras que apostar por un solo equipo que ganara la Champions, ¿tú por cuál apostarías y por qué? Muchas gracias.
Bueno, el consejo es que te apasiones con lo que haces, esa es la clave. La pasión es la clave que mueve un buen periodista también, ¿eh? Y el talento. Y si me tuviera que jugar un euro por un equipo, me lo jugaría por el Manchester City ahora mismo. Pero es que la competición es muy difícil, pero por el City, por el técnico que tiene y por cómo está jugando ahora mismo, me parece el equipo probablemente con más equilibrio.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Ha sido un placer.
Lo mismo digo, hasta luego.
Gracias. No cambies la música, que está bien. Está para...
Está bonita.
Sí, 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 pues cerramos con esta música. Mensajes de los oyentes.
A ver qué nos han dicho Juanma en este martes de chat.
Luego sois tan hipócritas que os preguntabais por qué pitaban a Piqué en la selección.
Emilio, por favor, a ver si te atreves a apostar tu sueldo a que este equipo le gana a cualquiera fuera de casa. Un equipo que no puede ganar a Lyon fuera de casa no va a ganar la Champions, te lo aseguro. Y con un delantero que no marca a nadie. Lleva desde el 2015. Imagínate si hubiera sido Benzema, que lleva 4 años sin marcar fuera de casa.
Gracias a todos por escuchar el partidazo de la cadena COPE. Mañana más radio. La radio nunca para. A partir de las 8:15, tiempo de juego con el partidazo entre el Atlético de Madrid y la Juve, y precisamente a las 11:30 le esperamos aquí en el partidazo. Ha sido un placer, como siempre, nos lo pasamos muy bien. Esperamos que ustedes también. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.